El Santiago, considerado uno de los ríos más contaminados del país, desafortunadamente es también el reflejo de muchos cuerpos de agua severamente deteriorados. Dos hechos importantes tuvieron lugar en el presente año. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 134-2022 sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, a la salud y al principio de interés superior de la niñez, derivado de la contaminación en el río Santiago en el estado de Jalisco, dirigida a autoridades federales, estatales y municipales. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló la responsabilidad del gobierno del estado de Jalisco por el ocultamiento durante 10 años de un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, encargado en 2009 por la Comisión Estatal del Agua. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también señaló la falta de atención a los problemas graves de salud detectadas en niñas y niños de comunidades cercanas al río Santiago. Esta serie presenta historias de las luchas de agrupaciones y comunidades por la recuperación del río Santiago, para convertirlo de alcantarilla de progreso a río de vida. Esta labor contra la contaminación tóxica, por la salud y la vida, es también reflejo de otras luchas en otros cauces contaminados del país. A continuación, escucharemos el capítulo 3, un sistema diseñado para garantizar la contaminación. Varios factores juegan un papel clave en la contaminación impune de los cuerpos de agua en México. La normatividad laxa, la falta de sanciones, vigilancia e inspecciones ayudan a entender la contaminación del río Santiago. Escuchemos también cómo los contaminantes provienen de las aguas residuales tratadas o no tratadas y afectan la salud de la población y los ecosistemas. En este episodio recogemos entrevistas con la doctora Cindy Bacala y el doctor Omar Arellano.
Alcantarilla del Progreso. Historias de la lucha por la recuperación del río Santiago.
Capítulo 3.
Un sistema diseñado para garantizar la contaminación.
¿Cómo puede haber un río así? No toda la contaminación es igual. Por sus impactos en la salud humana y en los ecosistemas, es crucial diferenciar entre las aguas residuales municipales y los vertidos industriales. En esta entrega, trataremos de conocer cómo es que los contaminantes industriales llegan al río, a pesar de las normas que las deberían de controlar, de las autoridades que deberían de vigilar y sancionar, y del largo historial de denuncias y peticiones ante las instancias nacionales e internacionales. Trataremos de entender cómo es que, a diferencia de los programas de saneamiento y políticas ambientales, las condiciones que garantizan y normalizan la contaminación en México sí tienen continuidad sexenio tras sexenio.
La Organización Mundial de la Salud destaca que el mal manejo de las descargas urbanas, industriales y agrícolas contribuyen a que el agua que bebemos cientos de millones de personas a nivel global tenga niveles peligrosos de contaminantes. La contaminación química es un fenómeno complejo. A nivel global, están registrados más de 100.000 compuestos químicos y cada año se suman más. Muchos pueden tener efectos en el ambiente a concentraciones sumamente bajas. Según la Comisión Nacional del Agua, en México, la industria vierte al agua una carga de contaminación orgánica equivalente a la que generan 300 millones de personas. Eso es 2.5 veces la población nacional. Para este segmento, hablaremos con la doctora Cindy McCullin, investigadora en el tema del río Santiago y colaboradora de Ambientes Justos, y con el doctor Omar Arellano, de la UNAM, para tratar de entender más sobre cómo se ha creado un sistema diseñado para facilitar la contaminación y sobre el rol que juegan los contaminantes químicos sintéticos en la salud de la población y ecosistemas.
Preguntamos a la doctora Cindy McCullin, autora del libro Alcantarilla del Progreso, Corporaciones, Corrupción Institucionalizada y la Lucha del Río Santiago, sobre cuáles son los patrones en la generación y aplicación de las normas ambientales que favorecen el interés privado sobre el bien común. ¿Cómo es que las autoridades del agua en México toleran las infracciones con relación a la contaminación de cuerpos de agua y el papel que juega el corredor industrial Ocotlán-El Salto en la contaminación del río Santiago?
Yo traté de ver en la investigación que he realizado cuántas industrias manufactureras existían en esta zona, viendo las pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Las microempresas o talleres que pudieran existir. Identifiqué alrededor de 700 empresas manufactureras de giros muy diversos. Esto incluye a 71 empresas de capital extranjero que están más en los sectores de electrónica, de química, de automotriz, de alimentos y bebidas, especialmente con la industria tequilera. Y en general, pues tenemos una gran diversidad de giros que están presentes en esta zona. Algunos están en centros de población y pueden estar vertiendo sus aguas residuales a sistemas de alcantarillado municipales. Algunos recibirán tratamiento, otros no, pero una planta de tratamiento de aguas residuales en un municipio está diseñado pues para tratar aguas sanitarias y no para recibir efluentes industriales. Entonces eso no es una garantía que haya una planta que se pueda remover la contaminación industrial. Y otros de estas empresas pues vierten directamente a arroyos o directamente al río Santiago. Entonces se ha detectado los indicios de contaminación industrial en el río, por supuesto. Hay estudios de 2011 del Instituto Mexicano de Tecnología donde sabemos pues detectaron más de 1,000 sustancias químicas sintéticas cuando hicieron un análisis de investigadores de la UNAM contratados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en 2017 vieron un estado crítico en el río Santiago y identificaron claramente los indicios de contaminación de origen industrial. Entonces, claramente hay un impacto con el verter sustancias tóxicas al río y a generar en general una carga fuerte de contaminación junto con, por supuesto, las aguas residuales municipales no tratadas o maltratadas, tratadas de manera ineficiente, y la escorrentía agrícola y de instalaciones agroindustriales. Yo me preguntaba, ¿por qué persiste la contaminación de origen industrial en el río Santiago a pesar de tantos años de protesta de ciudadana, de denuncias, de movilización, de estudios también? Y trataba de ver cuáles son las prácticas a nivel de las instituciones, a nivel de las empresas que llevan a que persiste esta problemática. Un elemento clave ahí que tiene que ver con las prácticas de las instituciones gubernamentales tiene que ver con la falta de vigilancia. El nivel de inspección, como me decía un subgerente de inspección y medición en la Comisión Nacional del Agua, está a un nivel muy, muy, muy bajo. Si vemos cuántas inspecciones realiza la Comisión Nacional del Agua en un año y cuántos usuarios hay, que es más de 500,000 de usuarios que tienen permisos para extraer agua o para verter sus residuos, y como solo realizan un poco más de 7,000 inspecciones anuales en los últimos años, la Conagua requeriría de 67 años para poder inspeccionar a cada uno de los usuarios. Y tristemente en 2019, ya bajo la nueva administración federal, el nivel de inspección cayó aún más, cayó a menos de 3,000 inspecciones en todo el país en el año 2019. Entonces vemos incluso una tendencia preocupante en ese sentido. Hay otros factores que también debilitan las inspecciones en el caso de las inspecciones de aguas residuales, pero en términos generales tenemos un nivel sumamente bajo de inspección y vigilancia. Ese es un elemento clave. Otro elemento clave tiene que ver con la normatividad misma. Existe una sola norma que regula los vertidos de cuerpos de agua nacionales en el país, es la NOM 001 Semarnat 1996. Entró en vigor en el 97 y ya estamos a más de 20 años de que esta norma existe y no ha sido modificada, regula solo 20 parámetros, es laxa, es obsoleta y hay vertidos que pueden estar cumpliendo con esta norma y ser tóxicas para los cuerpos de agua, estar vertiendo sustancias tóxicas que puedan tener un impacto no solo en los ecosistemas, sino en la salud humana. Entonces, tenemos una normatividad débil, tenemos poca vigilancia y inspección y tenemos un sistema muy dependiente en el automonitoreo. La mayoría de la información que se genera con relación a las descargas la generan las mismas empresas, lo envían a la autoridad. Según lo que pude indagar en las entrevistas y demás con personal de la Comisión Nacional del Agua, no consideran confiable esa información y no es revisada. Incluso otro factor clave tiene que ver con cómo los mismos industriales, los sectores que deben de ser regulados, están incorporados en los procesos de generación de la normatividad ambiental. Entonces yo hablo de la captura regulatoria, porque dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hay un comité, el Comarnat, donde casi la mitad de los integrantes son cámaras y asociaciones industriales, llegan a tener un poder de veto sobre la aprobación y modificación de normas ambientales, y esto ayuda a explicar en buena medida por qué no se ha actualizado la normatividad de descargas en el país y tener un sistema que refleje las mejores prácticas internacionales para el control de la contaminación.
¿Cómo se puede comparar la normatividad mexicana en relación a otras normatividades en otros países?
Bueno, la norma que tenemos actualmente, la llamada NOM 001, además tenemos la NOM 002 Semarnat, que regula los vertidos a los sistemas de alcantarillado, pero básicamente cuando uno va a verter agua a un cuerpo de agua hay una sola norma. Desde el 97 entró en vigor. Antes de esta norma, había 44 normas en el país que regulaban los contaminantes específicos de las diferentes actividades o giros industriales. Se eliminaron, se quedó con esta norma que le llaman una norma piso y es lo que tenemos hasta ahora. Si vemos cómo se regula las descargas en muchos otros países, se regula por giro industrial o por actividad, porque no es lo mismo los contaminantes que puede contener el vertido de una empresa química o petroquímica, de una fábrica donde se está galvanizando metal, de otra empresa donde se está haciendo llantas o de una empresa donde están produciendo leche o tequila o empacando carne. Por ejemplo, si vemos en Estados Unidos hay regulaciones específicas para 60 categorías de industria. Lo mismo lo vemos en Alemania, hay parámetros específicos por 57 categorías de industria, incluso cuando vemos en países como la India, porque a veces uno dice, bueno, eso lo hacen en los países más desarrollados, más prósperos, pero en la India también tienen control según 45 categorías de industria porque su normatividad tiene una fuerte base técnica y eso es lo que de lo que se carece actualmente en México.
Existe la creencia que cumplir con la normatividad es suficiente, pero vemos que aún así si se cumpliera con la normatividad que regula las descargas, se puede estar vertiendo contaminantes sin infringir la normatividad. Por otro lado, existe la creencia, como afirmó un funcionario en otro segmento, que industrias transnacionales cumplen con estándares corporativos que van más allá de la normatividad nacional, dejando la creencia falsa de que estas transnacionales, por el hecho de serlo, no contaminan los cuerpos de agua del país. Preguntamos a la doctora Maculin sobre este tema.
Bueno, sí, si vemos cómo está configurado el sistema de regulación y por qué están incorporados las cámaras industriales y demás en generar las mismas regulaciones, se basa en la creencia de que la gran industria, especialmente la transnacional, cumple de por sí con regulaciones más estrictas de lo que pide la regulación en México. Se cree esto porque se dice, bueno, ellos tienen que tener certificaciones tipo ISO, tienen sus sistemas de desempeño ambiental internos y por lo tanto, se controlan a sí mismas, ¿no? Esto es lo que me gusta llamar el mito de las multinacionales, porque cuando uno ve empíricamente, ok, hay una descarga de una multinacional, aquí hay varias en el corredor, y cuando vemos el historial de estudios y cuando se ha muestreado sus descargas, vemos que ni siquiera cumplen con la normatividad mexicana, que es, como hemos dicho, muy laxa. Entonces, yo lo he analizado para 4 grandes empresas del corredor industrial para ver que existe este historial de incumplimiento de las normas en México a lo largo del tiempo y ver que no podemos tener un sistema de regulación que se basa en la buena voluntad o el autocontrol de las empresas, sino que se tiene que reconfigurar y hacer un sistema de regulación más robusto. Entonces se requiere de robustecer la regulación, la vigilancia y se requiere de el liderazgo ciudadano para llevar esto hacia adelante, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, que es lo necesario para pensar en la recuperación de este río. Y se tiene que meter en la conversación también cuáles son los usos del agua en la cuenca, porque se desvía una buena parte del agua en la parte alta de la cuenca para riego, para el área metropolitana de Guadalajara. Y tenemos un río muy fragmentado, se tiene que pensar también en cómo recuperar caudales para que haya flujos base en el río. Entonces es una conversación muchísimo más amplia que construir unas cuantas plantas de tratamiento que quién sabe cómo se garantizará su operación y mantenimiento, y no estamos todavía teniendo esas conversaciones más serias, más amplias, con mayor participación ciudadana y un más sólido base técnico. Bueno, muchas veces cuando se habla de que hay un problema de contaminación en esta parte del río Santiago, muchas veces el pretexto va a culpar los vertidos en la cuenca del río Lerma, decir, bueno, esto es un problema que viene desde el Estado de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, y cómo lo vamos a poder controlar aquí. Pero lo que muchas veces no se comprende es que no existen flujos continuos del lago de Chapala, donde llega pues flujos del río Lerma. El lago de Chapala y el río Santiago eran un solo sistema, ¿no? Pero hay muchas intervenciones hidráulicas y manejos muy extraños de la Comisión Nacional del Agua, que quiere decir que no existen flujos continuos del lago de Chapala al río Santiago. De hecho, en época de lluvias, se cierra una presa sobre el río Santiago en Poncitlán para que el agua de la cuenca del río Sula y lo que pudiera haber en ese primer tramo del río Santiago entren al lago de Chapala. Entonces, básicamente estamos hablando de un flujo hacia atrás en esta primera parte del río Santiago hacia el lago de Chapala en época de lluvias. En estiaje se cambia la situación porque hay distritos de riego y necesidades de agua en el área metropolitana de Guadalajara y se bombea agua del lago de Chapala al río Santiago, pero para surtir distrito de riego, el distrito de riego 013, y también para el Siapa, porque parte del agua que uno entiende es del lago de Chapala, no tiene capacidad del acueducto cerrado de Chapala a Guadalajara, y lo mandan esa agua por lo que es el viejo sistema del río Santiago que entró en funciones en 1956. El agua fluye por el río Santiago, se desvía en una presa que se llama la presa Corona y va por una serie de canales. El agua de Guadalajara llega a Las Pintas, lo bombean y se tratan mayormente en la planta de potabilización de Miravalle. Entonces, cuando estamos viendo el agua que fluye por el Salto y Juanacatlán, muy poco sería agua del lago de Chapala, y de esa agua del lago de Chapala, una fracción del río Lerma. Entonces, no estamos hablando de un problema del Estado de México, de Querétaro, de Michoacán, estamos hablando de un problema en un alto grado jalisciense. Ahora, se origina aquí y se tiene que resolver aquí.
Y hay entonces una parte de las aguas del río Santiago que se suman al agua que abastece, al agua potable que llega al área metropolitana de Guadalajara.
Sí, en números redondos, en el acueducto cerrado envían más o menos 4.5 metros cúbicos por segundo a la ciudad, y por el río Santiago completan la dotación del lago de Chapala con 1 metro cúbico y medio, o 2 metros cúbicos por segundo, que viene por el río Santiago, por el primer tramo por el río Santiago y luego otro tramo por canales abiertos. En estos, creo que son 80 kilómetros de recorrido a cielo abierto, tanto el río como estos canales reciben descargas directas de aguas residuales, una parte tratadas, otra parte no tratadas, recibe descargas de empresas, rastros, parques industriales, y esto se está potabilizando en un sistema que no está diseñado para recibir aguas residuales para su potabilización. Es un sistema de tratamiento convencional.
En 2018 se presentó ante autoridades un posicionamiento suscrito por más de 50 organizaciones de 18 estados, redes nacionales e internacionales, 14 universidades y centros de investigación para pedir un alto a la contaminación y una norma oficial mexicana que garantiza la protección de ríos, lagos, acuíferos y mares de México y la salud humana.
Sin menoscabar la importancia que tienen los vertidos municipales en el aporte de contaminantes a los cuerpos de agua en México, parece que el discurso se inclina a la balanza de la culpabilidad hacia la población general, como lo demuestran declaraciones registradas de autoridades de todos los niveles desde 2001. Aún, el Pacto Social por el Agua, impulsado en 2019 por el Consejo Consultivo del Agua, donde participan principalmente empresas, menciona en una de sus campañas que 6 de cada 10 ríos en el país están contaminados y tú le sigues arrojando basura. Actúa. Sin embargo, aún reconociendo la importancia de no arrojar basura a los ríos, con este tipo de mensajes se desvía la atención de las fuentes de contaminación, como los vertidos industriales, así como la responsabilidad de las autoridades gubernamentales.
Preguntamos al doctor Omar Arellano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, sobre cómo los contaminantes de origen industrial que se liberan en el ambiente interactúan con los organismos vivos para entender más de cerca los daños que generan.
La importancia está en que el vertido industrial, las aguas residuales de tipo industrial, llevan mezclas complejas de sustancias químicas que se utilizan en la producción de materiales. Son muy específicos y van en condiciones de residuo, muy reactivos en algunos casos, y que al descargarse al río se incorporan allá lo que el mismo río lleva arrastrando. En muchos casos es materia orgánica y materia y materiales como serían las partículas suspendidas. De acuerdo con lo que tenemos hasta ahora de la normatividad, estos contaminantes de origen industrial pues tienen que ser controlados y mantenerlos en un límite máximo permitido. Sin embargo, con unas disposiciones obsoletas, pues estos problemas se van exacerbando a lo largo de los años. La diferencia entre la de residuo industrial, bueno, las descargas de aguas residuales industriales y de tipo municipal, es que en las aguas residuales municipales realmente es el resultado de todas nuestras descargas domiciliarias, de las actividades de una comunidad. Entonces ahí vamos a encontrar una gran cantidad de materia orgánica, quizá algunos compuestos como serían jabones, algunos tipos de solventes, tal vez, si hay drenajes de talleres o de algunas pequeñas empresas, pero básicamente es agua residual con una carga orgánica muy alta y no tanto de carga de sustancias químicas. Desafortunadamente, al considerar a los ríos como cuerpos de agua receptor, estos reciben estos contaminantes y ahí dentro de estos cuerpos de agua se mezclan y reaccionan en múltiples rutas, y eso pues a la larga incide en la descomposición de la dinámica química del agua. Ha habido muchos estudios de las características de los aerosoles, de las partículas suspendidas por contaminación atmosférica, que se generan en la combustión misma de compuestos orgánicos, ya sea a través de la combustión de los automotores, lo que hacen, o a través de incendios. Durante esa combustión se generan estas partículas y se dispersan por toda la zona, no más allá de los 10 kilómetros de distancia de la atmósfera. Realmente están estos compuestos distribuyéndose en contacto directo con todos nosotros. Hay evidencia de que estas partículas, por ejemplo, las PM10 y las 2.5, las PM2.5, que son micras, se adhieren a ellos residuos de metales pesados. Y podemos tener cadmio, zinc, aluminio, cobre, plomo, mercurio, que se adhieren a estas micropartículas. Y estos metales pesados, o sea, uno pensaría, bueno, es que el metal se va a precipitar y va a quedar en el suelo o en las profundidades de un lago o de un río, pero no, hay una fracción que se volatiliza por la misma acción química. Estas partículas que andan por todos lados son, si lo vemos en un microscopio electrónico, veremos que por cargas eléctricas se pegan estos metales a estas partículas, que en contacto con todos los organismos vivos como nosotros, al respirarlas, estas partículas son tan pequeñitas que alcanzan a llegar a los alvéolos, que son las células que constituyen a nuestros pulmones. En contacto con los alvéolos, estas partículas se adhieren al epitelio celular y se hace una transferencia por ese contacto de los metales que va aportando la partícula hacia el interior de la célula. Y una vez que entra a las células, las reacciones metabólicas de la célula tratan de eliminar a estos que les llamamos en ese momento genobióticos, y estos genobióticos inciden metabólicamente y pueden generar especies reactivas de oxígeno que a la larga romperán el ADN de estas células y empezarán a generar un daño celular. Un daño celular masivo puede generar que el epitelio pulmonar de los alvéolos pierda la elasticidad y se empieza a endurecer, de tal manera que uno de los efectos a largo plazo son cuadros de enfisema pulmonar o asmáticos. De hecho, las personas asmáticas son todavía más vulnerables que los que no lo somos. Si esta exposición se alarga, puede derivar en un proceso de inflamación crónica que con el paso del tiempo puede llevarte a un desarrollo de un proceso cancerígeno y tumorogénico. Por supuesto, esto es a largo plazo. Hay variables genéticas, biológicas de nosotros que respondemos a estas inflamaciones crónicas, pero es así como vemos que la interacción de los contaminantes pueden alcanzar a los seres vivos y afectarlos a esos niveles. La carga orgánica que tiene el río en general, al descomponerse, genera ácido sulfídrico. Ese olor e irritación que genera la descomposición de materia orgánica en el agua combina con la volatilidad de compuestos químicos como serían solventes o algunos metales pesados. Entonces, la gente que vive cerca de estos cuerpos de agua fuertemente contaminados, ya sea por materia orgánica y a su vez por contaminación industrial, están expuestos de manera crónica. El ácido sulfídrico nos irrita la piel, pero eso mismo ocurre en los epitelios internos. Entonces, al tener epitelios celulares, o sea, son membranas celulares que están afectándose por estos ácidos, aunque en muy pequeñas concentraciones, va debilitando las barreras biológicas naturales, por lo cual otros contaminantes pueden ingresar de manera mucho más fácil y generar estos problemas. Entonces, cuando nosotros hicimos estudios en la zona, lo que encontrábamos en el tema de salud era padecimientos recurrentes de una población expuesta a contaminantes químicos de múltiples orígenes. Y tenemos, por ejemplo, problemas de irritación en la piel, problemas de asma, problemas cardiovasculares, insuficiencia renal, y muchos padecimientos que tienen un componente ambiental, por ello descartar que también puede haber un componente genético. Entonces, son múltiples factores. Por ello es que una de las como acciones de prevención a la salud es tener ambientes libres de contaminantes, ambientes sanos, porque eso nos va a, es como una medicina preventiva. Si tenemos ambientes sanos, vamos a estar mejor preparados para enfrentar otro tipo de contaminantes que en la actualidad nos afectan mucho, como es la contaminación atmosférica en las ciudades, ¿no? Y a la par de las normas, pues se desarrollan estrategias de tratamiento de estos contaminantes a través de plantas de tratamiento, que desafortunadamente también están implementándose como si fuera una guía que te marca la ley, una ley obsoleta, de tal manera que lo que tú estás implementando son tecnologías que no están respondiendo a la realidad de las circunstancias. Tenemos también una diversidad de tecnologías de tratamiento actualmente en el mundo, pero en México más del 60% de las plantas de tratamiento son plantas de tratamiento diseñadas también de hace más de 20 años, 30 años. Las actuales tecnologías podrían frenar estos contaminantes. Eso ocurre en otras partes del mundo. Y hay algunas plantas de tratamiento en México que se han implementado de tecnología de punta. Pero los gobiernos como que siguen una guías tradicionales, clásicas y que en mucho ya son obsoletas para los retos actuales a los que nos estamos enfrentando en términos de contaminación ambiental. Primero que nada, necesitamos una sociedad propositiva y que sea consciente y que tenga ganas de cambiar. Hay gente que lo quiere, pero no es la mayoría, seguimos siendo pocos. Y por el otro lado, necesitamos al mismo tiempo estructuras de gobierno más capacitadas y tomadores de decisión mucho más sensibles a las necesidades de la gente y al mismo tiempo con una preparación mucho más avanzada de lo que actualmente se tiene. No podemos seguir actuando o como si estuviéramos en el siglo XX. Actualmente los gobiernos más progresistas son aquellos que entre sus filas tienen a especialistas que están tomando las decisiones. Y obviamente ciudadanos que ejercen su derecho y sus obligaciones.
Con esto, hemos tenido una pincelada de cómo se permite la contaminación industrial de agua en México. Partimos de reconocer que la normatividad actual es laxa. La misma Secretaría de Medio Ambiente publicó en 2011 que la norma de descarga tiene un impacto nulo. Por otra parte, existe una vigilancia mínima por parte de las autoridades competentes, es decir, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Sumamos la dependencia en el automonitoreo y la injerencia de asociaciones industriales en determinar las regulaciones ambientales. Y tenemos un panorama de un sistema que normaliza e invisibiliza la actividad contaminante y la degradación ambiental. Estos son elementos que ayudan a explicar no solo la contaminación industrial del río Santiago, sino de los cuerpos de agua del país. Uno de los efectos más dramáticos de esta contaminación industrial son las afectaciones a la salud de las personas, que es precisamente el tema en el que nos centraremos en la siguiente entrega.
Reportaje radiofónico basado en el libro Alcantarilla del Progreso, Corporaciones, Corrupción Institucionalizada y la Lucha por el Río Santiago, de Cindy McCullough.